a ganar. Solo le ha metido un gol a Alemania, Cristiano. Debe ser de los pocos equipos que se le atraganta, ¿no?, a Cristiano. Vamos a ver qué pasa mañana.
¿Qué quieres decir de las convocatorias de Alemania y de Portugal y de cómo llegan a este partido?
Pues hombre, en principio va a jugar Kimmich de lateral derecho. Tiene bajas Alemania. No está Musiala, no está Rüdiger, que serían titulares indiscutibles. No está Havertz, que yo creo que sería titular de 9. Es decir, la columna vertebral le faltan tres jugadores clave, ¿no? Rüdiger, Musiala y Havertz. Me imagino que va a jugar Kimmich de lateral y va a meter un centro del campo más de trabajo con Goretzka y Gross. Lo que pasa es que Kimmich hace esa doble función y luego la clave es Florian Wirtz, y puede aparecer mucho entre líneas. Pero es que Portugal tiene... Lo que pasa es que, claro, Portugal tiene varios jugadores que vienen de jugar la final de Champions. No sé cómo estarán físicamente, pero Vitinha, João Neves. Luego por delante te pone a Bruno Fernández, Bernardo Silva, Cristiano, que lógicamente... Pues es verdad que la Eurocopa estuvo bastante mal, pero yo creo que todavía le podemos ver grandes partidos. Así que un partido espectacular, espectacular sin duda.
Y del nuestro, de Francia, cuéntame un poco cómo es la convocatoria de Francia y cómo ha sido el año de Francia hasta llegar a este momento.
Bueno, no ha sido excesivamente bueno el año de Francia. Lo que pasa es que la convocatoria tiene jugadores... A mí lo que pasa con Francia es que a mí el centro del campo no me convence porque no es el fútbol que a mí me gusta, pero yo reconozco que con Deschamps el equipo pues ha estado siempre semifinal de Champions, semifinal de Conference, de Eurocopa, la última... ha ganado mucho, ha sido campeón del mundo con Deschamps, etcétera, otra final más. Pero claro, un centro del campo que yo creo va a meter mañana a Tchouaméni, Koné y Rabiot, ahí le falta calidad para dominar el partido. España saldrá con Zubimendi, Fabián y Pedri. Pero claro, lo que tiene arriba Francia es espectacular. Lo único que tengo dudas, hay 7 jugadores de Francia que estuvieron en la final de Champions. Entonces, ¿cómo estarán? Porque Doué, por ejemplo, Barcola, Dembélé, ya no solo jugar el partido, sino la fiesta que tuvieron. No sé cómo estarán realmente físicamente en este partido.
Te digo
una
cosa, el partido... No, les cansó más la fiesta que el partido.
Seguro, sí, es verdad, pero claro, vienen de una fiesta de 2 días, yo no sé si habrán dormido mucho, ¿no? Sí. No sé cómo estarán, pero a ver, que si Francia sale con arriba con Doué, Mbappé y Dembélé, es que es una delantera... que sinceramente, con que les den un poquito de balón ahí arriba, es un equipo que te puede ganar. Yo lo veo muy igualado. Creo que España tiene algo más, le doy ligeramente favorita, pero vamos, si gana Francia no me extrañaría tampoco.
Vale. Oye, ya he visto a Carleto entrenar a Brasil, ya ¿sí? Le he visto con el chándal. Las novedades fundamentales de la convocatoria de Brasil son Casemiro y Danilo, ¿no? Son las dos novedades más llamativas.
Sí, bueno, Casemiro no juega desde el 17 de octubre de 2023 contra Uruguay. Anthony también, que no juega desde marzo de 2023. Claro, le vemos también en el Betis, pero no juega desde hace muchísimo tiempo, le ha llamado también. Y a mí me gusta mucho Andrei Santos, que es un centrocampista del Estrasburgo francés, que suena poco, pero es un chico que en la sub-20 era muy bueno. A mí me gusta mucho este jugador y entiendo que le dé la oportunidad, por lo menos para ser convocado. Es una selección brasileña que, bueno, vamos a ver qué tiene a partir de ahora, si cuando vuelva, si es que vuelve Neymar. Pero bueno, Vinicius, la gran estrella, por supuesto, y Rafinha, eso sí, y luego ya pues Martinelli, Matheus Cunha, que acaba de fichar por el United, por cierto. Es una selección brasileña que es de un nivel medio con respecto a lo que ha sido. Por cierto, que debuta la noche del jueves al viernes a la 1 de la mañana, Ecuador-Brasil en Guayaquil, en la altura. Lo veremos en Movistar Plus, ese partido, que es un partido que es muy atractivo, no ver el debut de Ancelotti.
Vale. Gracias, Julio. Un abrazo. Hoy te has ganado el sueldo,
¿no?
Perfectamente.
Bueno, encantado.
Has opinado hasta de tenis, hasta de Roland Garros. Ha sido un placer. Gracias.
Sí, un abrazo.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ha sido una gran noche de radio, ¿eh? Mañana, a partir de las 11:30, otra gran noche de radio. Siempre la radio. Ahora llega el pulpo poniendo las calles. Descansen, disfruten. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, partidazo, por finalizar y sobre todo por darnos paso a este programa de radio, a este humilde programa de radio, muy largo, por cierto, que nos va a llevar, pues fíjate, al momento en el que le demos la del pulpo a Carlos Herrera a eso de las 6 de la mañana. Aquí estamos los ponedores. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Comienza este programa de radio alejado de la política y tenemos que contarte un montón de historias. Mira, hoy, por ejemplo, en nuestro temazo vamos a hablar de arquitectura, pero de arquitectura cercana, aquella que consigue hacer de un espacio un lugar especial donde nos gusta estar. Y esto es muy importante. Donde nos encontramos a gusto y sobre todo disfrutamos. Bueno, pues te voy a presentar a Manuel Ocaña, perdón, que es arquitecto, o es un arquitecto muy grande, un arquitecto muy importante. Recibió hace muy poquito un encargo de su cardióloga, un tanto especial. Esta mujer lo que quería era pues transformar la pocilga de una casa del pueblo, de una casa de su familia, en una sala multiusos para reunirse con sus hijos y también con sus nietos. Y claro, ese proyecto se convirtió en algo especial, tanto que se acabó convirtiendo en un libro además titulado Oh Susana. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido a Poniendo las Calles.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. Si te parece, Manuel, vamos a empezar por la figura del arquitecto para que todos los ponedores, para que toda nuestra audiencia lo entienda perfectamente. Porque yo no sé si ha evolucionado como profesional serio y casi de circunstancia, a expertos más cercanos a nosotros. Y lo que no sé son cuáles son las expectativas de los estudiantes, sobre todo de ahora, de arquitectura. ¿Ahí qué está sucediendo? ¿Qué opinas?
Pues esa pregunta, a ver, llevo toda la vida un poco con ello, porque yo sí estudié arquitectura, pero por mi edad, que soy del 66, pues mi padre quería que estudiara una carrera, pero yo quería estudiar cine. Entonces, como dibujaba bien y tal, me encajó, pero digamos que no entré por vocación. Fue, o sea, vi que había un poco de creatividad. Yo cuando era pequeño pues iba a la filmoteca, escribía críticas de cine cuando estaba en el Círculo de Bellas Artes, hacía maquetas y dioramas en las jugueterías, concursos de Lego. Es decir, me dediqué un poco pues a siempre de joven pues a todo lo que tuviera que ver con la creatividad en distintos formatos, muy leído y tal. Entonces pues estudié arquitectura y bueno, pues la verdad es que es una profesión, yo creo que es súper importante y a mí yo me siento muy afortunado de haber podido ejercer la arquitectura como la he ejercido, porque yo personalmente y algunos más la he ejercido como docente, la he ejercido con concursos públicos, la he ejercido como comisario, he sido comisario de la última del pabellón español de la última Bienal de Venecia, la del 2023, que ahora está otro comisario que le conozco también porque fue alumno mío y mi socio en... O sea, tuve mucha relación con estudiantes que algunos, fíjate, para responder a tu pregunta, algunos de ellos son escritores, algunos de ellos tienen una empresa de conceptos y de branding, otros... son constructores, otros son youtubers famosos que fueron alumnos míos y muy pocos se dedican a construir. Que eso yo creo que es importante. O sea, que al final el arquitecto que construye es una parte pequeña, ¿no? O sea, hay mucho arquitecto que se dedica a hacer papeles, a hacer encargos alimenticios, como sea. Pero yo siempre he entendido la arquitectura y yo creo que tal como algo como, no sé, como creativo y a la vez muy tiene que ser útil a la sociedad y tiene que haber un pensamiento detrás como en cualquier otra profesión, pero es una profesión eminentemente técnica.
Desde luego que sí. Aquí, hombre, yo digamos que no tengo ni idea de arquitectura a nivel profesional, ¿no? Pero imagino que hay muchas especialidades dentro de esta carrera.
Claro, dentro de la arquitectura, como dentro de la medicina, que ahora todo el mundo, los que son número uno del MIR quieren ser dermatólogos porque da más dinero, y hay pocos que quieren ser neurocirujanos y menos que quieren ser como, pues no sé, otras cosas que tienen más que ver con la medicina, pues también hay arquitectos que el dermatólogo de los arquitectos es el que se dedica al real estate, a hacer viviendas, a sacar mucho proyecto, mucho dinero, y luego hay otros con más vocación y que no han podido construir, que hacen sus reformas con toda su intensidad, colocan cosas y resuelven asuntos. O sea que es una profesión tan amplia que puede caer muy mal, porque es verdad que hay mucha especulación y mucho arquitecto malvado, porque el arquitecto, no sé si me estoy extendiendo, pero el arquitecto ha sido una figura históricamente que ha tenido mucho poder, como Calatrava, como Miguel Ángel, como yo qué sé, esa gente que podía y decidía lo que tenía que hacer, y ese poder que tenía el arquitecto se ha disuelto ya. O sea, ya ahora mismo esa posición de poder, además de poco legítima, pues ha desaparecido. Entonces, pues ahora mismo el arquitecto tiene que contar obligatoriamente pues con factores medioambientales, con la sociedad, con la utilidad al mercado, a los usuarios, tal. Y entonces, pues depende, o sea, se puede ver mal justificadamente, uh-huh. pero de verdad que es una profesión importante porque al final están construyendo los sitios donde dormimos, comemos, tenemos nuestras familias. Siempre ha sido así. Y donde vamos a nuestros museos y donde tenemos los servicios públicos como hospitales, comisarías, etcétera. O sea, claro. Es una profesión imprescindible.
Desde luego que sí. Luego, yo quería perfectamente llegar a eso, Manuel, ¿no? Que la arquitectura, digamos, como arte, como una disciplina artística, pero que si la trasladamos, si nos damos cuenta al día a día, pues aquí también, digamos, que es necesaria para crear los espacios en los que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que es tan simple como eso, ¿no?
Sí, es así. O sea, realmente estamos para ayudar. Es así. Luego, el tema artístico, yo creo que es una derivada que tiene que ir o no tiene que ir. Que yo no diría arte, yo diría creatividad. Yo creo que la creatividad, que es algo importante, y yo personalmente, y no lo he escrito yo, o sea, yo la infelicidad para mí, en mi manera de ver las cosas, sería la insatisfacción creativa. Pero claro, la creatividad no es una creatividad, o sea, no hay que ser extravagante, no hay que hacer lo que a ti te dé la gana, o sea, la creatividad siempre está condicionada, o sea, no puede salir creatividad de cero, de voy a hacer lo que me da la gana. O sea, la propia obra de arquitectura siempre tiene unas condiciones presupuestarias, económicas, sociales, de los deseos o necesidades de un cliente. Y esas son tus condiciones para ser creativo con todo eso que ya te dan. Entonces, ahí sí que podríamos hablar como un arte, o sea, como una disciplina creativa, pero no creativa ensimismada, ni creativo narcisista de que yo lo que quiero es hacer esto y me voy a manipular a todo el mundo para hacer tal. Que eso es de, pues al final siempre pues, hablamos de políticos malos, cuando hay buenos también, hablamos de médicos malos, los buenos pues salen también en algún sitio, pero siempre hay profesiones que pervierten el significado primigenio de su misión. Yo creo que todos tenemos la misión con el trabajo que hacemos de ayudar a los demás.
Sí, y es muy interesante, lo digo más que nada porque ahora mismo, bueno, pues hay gente y estudiantes de arquitectura que están tomando mucha nota. Porque además, en este libro, en el libro O Susana, en el que se cuenta todo el proceso de la transformación de la pocilga, ni más ni menos que en una sala de estar, joder, aquí empieza todo en una consulta médica. Cuéntanos a los ponedores qué es lo que lo sucede, ¿por qué se da ese paso?
Bueno, primero es que yo soy un arquitecto que he podido trabajar de manera independiente, tengo uh-huh. mi oficina propia y construí por concurso 3 edificios públicos que se estudian y que se hacen tal, pero luego me di cuenta que claro, yo no tengo capacidad de tener una gran empresa, no es lo mío, lo hacía yo todo solo con un equipo pequeño y entonces vi que yo podía estar haciendo un edificio, otro y otro, pero claro, desde que ganas un concurso hasta que acabas un edificio público con todo lo que hay por medio, pueden pasar 7 años y cuando tenía 45 me dije, pero joder, entonces vas a hacer 3 y no vas a hacer más, y entonces me dediqué a hacer cosas pequeñas y muchas. Uh-huh. Y por eso, de manera independiente, pequeñas y muchas, pues por eso si alguien tiene un problema pequeño, pues en vez de a lo mejor llamar a un albañil solo o hacerlo con tal, pues está médico que yo conocía o sí. tal, me dijo, oye, tú haces esto, pues oye, mira, ¿por qué no te vienes a ver una antigua pocilga que tengo en la casa de campo de mis padres? A ver si me puedes hacer un salón así bonito para que vengan mis nietas, que es que ya no quieren ir a la finca y tal. A eso es.
No, es que esto es muy importante. Además, digamos, esto es un reto, ¿no, Manuel? Que alguien pida, bueno, pues que te pida eso, convertir una pocilga en un espacio donde 3 generaciones van a compartir ratos. Yo creo que todo aquello tiene todo su aquel, ¿eh?
Yo creo que es mucho más al uso de lo que creemos. Sí. O sea, yo creo que el propio trabajo este del libro es un trabajo bastante común que nos dan a los arquitectos que trabajamos en pocas cosas. Todo el mundo se transforma en una cosa. O sea, el deseo, lo que pasa es que lo explicó muy bien, pero todas las personas que tienen una casa en el campo o necesitan una reforma o quieren, oye, ¿por qué no me arreglas esto? O quiero estar de una manera o de otra. O sea, el deseo cambia, a lo mejor será más directo de, oye, quiero que vengan mis nietas, que es como más bonito. Pero hay alguien que dice, oye, es que quiero que pues mis hijos estudien aquí porque están estudiando la carrera y desde aquí van a trabajar muy bien online y yo me he venido, o sea, cada uno tiene un problema, cada persona, y muchas veces en cuanto te metes en una casa o en algo, pues necesitas un arquitecto, a no ser que te hayas comprado un piso ya acabado y te quedes ahí, pero todo, pues ahora mismo con el mercado inmobiliario la gente se compra ruinas, locales, casas en el campo y necesitan de los servicios de que se lo acondiciones. Entonces el encargo pasó por ahí, pero claro, como yo solo trabajo en Madrid, yo fui a ver la finca, vi el sitio y digo, pero es que esto te va a salir muy caro. O sea, fui hasta honesto ahí. Yo no puedo traerme un equipo de Madrid aquí a 200 kilómetros porque pues la gente, 2 horas de viaje, 2 horas de viaje, esto es como si estuvieran construyendo aquí. Yo no puedo venirme, te va a estar. Y entonces ella fue la que me dijo, bueno, pero es que lo puede hacer Susana. Y claro, digo, ¿what? ¿Qué es esto de Susana? No, Susana es la guardesa de la finca, la que me cuida la finca aquí, porque la tenía heredada y la tenía pues simplemente mantenida. La que cuida a las encinas, a los animales, limpia la casa, siembra el huerto. Y digo, ya, pero Susana es guardesa. Dice, no, no, pero mira, ven, ven. Y me da un paseo como por ahí, por la casa, una casa de campo así antigua, con patio y tal. Y me dice, mira, es que me ha hecho esta barbacoa. Y yo veo una barbacoa hecha con ladrillo. No, y digo, el portfolio o el currículum de Susana era una barbacoa que había hecho.
Es brutal. Digamos que esa fue, bueno, digamos, su tarjeta de presentación. Ahí, a partir de ese momento, ¿qué es lo que hiciste ante la propuesta que te cayó?
No sé, estaba dando clases, estaba como inquieto, como siempre, pues, y cuando volví me di cuenta, pues a lo mejor esto puede ser súper divertido y bonito, ¿no? Porque viene esa barbacoa que había algo de ilusión.
Sí.
Pero bueno, esto lo podemos ir a todo lo que hemos hablado. Realmente, la creatividad o el trabajo de un fontanero, de un albañil, de un pocero, sí, hay unos que, joder, que desde luego puedes hacer con mucha más ilusión protagonizar una película de Hollywood, pero buscar la ilusión en cualquier trabajo es una cosa que debemos hacer. O sea, la ilusión es la que te mueve. Entonces yo vi en esa barbacoa, de verdad que vi ilusión. Digo, ¿cómo una señora que está aquí tal, de pronto se ha construido esta barbacoa? Y la visualicé cogiendo ladrillo a ladrillo, estaba todo como bien hecho. Y digo, pues mira, ahí empezó. Y entonces le dije a la dueña, como por el coche o al día siguiente, vale, te hago el proyecto, pero con 3 condiciones. Esto que hablo de las condiciones que hay que ponerse para la creatividad. Lo hace Susana sola, sin ayuda, porque no vamos a molestar a nadie para que ayude, que te cueste a ti mucho. Yo no voy a venir a la obra porque no puedo, pero me voy a comunicar por ella por WhatsApp. Estaba haciendo cursos online en la universidad y digo, joder, con esto, en online y esto, puedes dar instrucciones muy precisas y que de pronto exploten. Y la tercera es que no usemos, gastemos gasolina, camiones y compremos, hagamos todo con los almacenes de material que hay en los pueblos de al lado. Y entonces la jefa de Susana dijo, vale, ok, y empezamos.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo lo veo un poco difícil, ¿no? Porque con tanta indicación técnica, yo creo que no era raro que la comunicación saliera mal, digo yo, ¿no?
Puede que saliera bien. Claro. Es una manera también arriesgar, es algo creativo. O sea, no hay sin riesgo, no hay gloria. No hay ilusión, o sea, era una apuesta. Sí, sí, claro, desde entrada era una apuesta, pero la clienta dijo... Lo olió también, porque al final lo da mucho de intuición, y dijo, vale, ok, vamos a hacer esto. Y entonces todo el proceso, yo ya empecé diseñando procedimientos constructivos para que los hiciera solo una persona. O sea, era una pocilga sin ventanas, hicimos ventanas redondas, porque una ventana redonda la puede hacer una sola persona, y una ventana rectangular necesitas 2 porque tienes que sujetar un cargadero. Entonces, a base de estos... condicionamientos técnicos de saber, tengo solo una persona que tiene 4 horas 2 días a la semana, porque ella seguía atendiendo la casa, ¿no? Vamos a ir tirando y vamos a ir tomando el pulso de cómo lo hace y qué le gusta hacer, y sobre todo comunicarte con ella, disolviendo este rollo de poder que puede tener el arquitecto sobre ella y sintiéndome como muy respetuoso con ella, porque tenía la ilusión, y preguntándole siempre, por favor, ¿te parece bien hacer esto, lo otro? ¿Por qué no abres esto? Y le mandé unos dibujos. Pues el primer dibujo era un ladrillo, ¿sabes? Como con las medidas. Y luego ibas como complejizando los dibujos según iba siendo tal. Entonces, cada fase, estuvimos 1.5 años, cada fase me desconcertaba más porque las expectativas se superaban, pero con creces. Entonces ella fue, yo me fui transformando porque, un poco ya como spoiler, yo dejé la universidad después de 15 años después de este proyecto y esta relación con Susana estrictamente profesional y sin vernos más que una vez. Uh-huh. Y ella pues acabó también y se hizo constructora. Y la transformación durante el libro, ¿sabes? Desde que estaba rompiendo hasta hacer agujeros, hasta obsesionarse ella, bueno, obsesionarse no, como buscar la precisión, dando, ¿sabes? Yo le mandaba vídeos de tutoriales de YouTube de cómo se daba un enfoscado liso, ya me los devolvía, y llegó un momento al final del proceso donde ya no se comunicaba con texto, se comunicaba con fotos, que eso fue como... ¡Wow! ¡Oh, my God! O sea, ya cogió como la cultura de la mirada, la cultura de la imagen. No solo le interesaba hacer una barbacoa, sino que se metió en el proceso papel, y en el procedimiento con una ilusión inmensa y con una cultura visual que antes no había demostrado, o a lo mejor no había jugado con ella, pero que la tenía.
Bueno, desde luego que la tenía, claro que sí. Además, por lo que estoy percibiendo, Manuel, aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE, yo creo que todo esto es una evolución muy interesante, sobre todo como docente, ¿no? Porque en la manera, por ejemplo, de enseñar, y esto es muy importante, porque claro, aquí, menudo cambio, vaya buen resultado el de tu amiga alumna especial, Susana. Ahí hay que tenerlo en cuenta.
Sí, la conversación fue tan inmensa y esa evolución como docente fue decir, bueno, pues yo que llevo aquí 15 años muy bien, he sacado muchas amistades de aquí, hacía yo fines de carrera de proyectos de arquitectura, he conocido gente muy interesante, pero es que ya después de esto digo, pero que ¿cómo voy a volver yo a una clase a estar con gente que a algunos les interesa, a otros menos, a otros tal, pero... A mí no me iba a interesar ya tanto, entonces por eso me dedico, construyo como también tratando muy bien, intentando enseñar a la gente que construye en arquitectura, porque sí. La arquitectura tiene una cosa, si lo ponemos en los artes, que no tiene muy distinta de la pintura, la escultura, la música, tal, la arquitectura pesa mucho y tiene una violencia inmensa su construcción. O sea, hay mucho sudor, mucho cuerpo, mucha carga. O sea, cualquier edificio, o sea, si cualquiera que se haga una reforma en su casa ya sabe lo que ha tenido que subir los kilos por el ascensor, la gente subiendo por aquí o por las escaleras, lo que pesa todo y ya no viendo un edificio, vemos las grúas o como tal. O sea, la arquitectura es de una violencia inmensa y trabaja mucha gente en ella. Entonces tú te das cuenta que en el cine, cuando tú acabas la película, hay una lista de títulos de crédito inmensa. Desde el que ha puesto el café o tal, o el que ha limpiado el plató, hasta el director de producción, tal. En arquitectura, los arquitectos hasta ahora solo ponen arquitecto, fotógrafo, y constructor y cliente. ¿Sabes? Y toda la gente que ha hecho, ha trabajado en todo, o sea, cualquier edificio está lleno de detalles y de cosas en las cuales ha habido gente que se ha dejado... su piel, su esfuerzo, sus lumbares, y intento como enseñar y transmitir las cosas para que las hagan con mucho respeto a la gente que trabaja ahí. Entonces esos, digamos, no es que sean mis alumnos, es con quien comparto conocimiento y ellos me dan su parte y es una relación como súper súper bonita y fructífera. Yo desde lo que sé y ellos desde lo que saben y ahí podemos hacer cosas.
Pero cuéntanos, por favor, ¿cómo quedó esa sala? ¿Cómo se transforma esa sala que ha sido destinada al ocio de la familia? Por ejemplo, ¿la podemos ver en algún sitio? Aquí hay gente que me está escribiendo, Manuel, me dice, Pulpo, ¿hay alguna forma de ver dónde el resultado de todo esto? ¿Realmente se puede ver?
Pues no sé si se googlea o Susana en Google... Uh-huh. Vale. Aparecen varios medios de arquitectura, hay un link ahora en Icon Design, la acaban de sacar el fin de semana pasado con las fotos y todo tal. O sea, poniendo Susana Manuel Ocaña, pues ahí pueden ver eso. Y la verdad es que al final quedó la obra mejor rematada que he tenido yo nunca.
Sí, sí, en Icon lo está diciendo ahora mismo una ponedora, dice, yo lo he visto en esta página que acaba de mencionar Manuel. Pero explícanos, una cosa que yo no termino de entender, ¿por qué las ventanas tienen que ser redondas?
Pues era una nave asquerosa, de cubierta de madera, hecha de adobe alrededor, o sea, como simplemente no la había hecho nadie, la habían hecho pues para guardar cerdos y ya está. Y entonces pues acabamos como desde luego abriéndola, ¿no? Y empezamos abriendo tres agujeros redondos, luego una puerta gigante redonda para no entrar por donde entraban los cerdos y ahora entrar por otro sitio donde entran, no sé, las personas. Y al final es un pavimento, cogimos unos tablones que había allí y ella los cortó y adoquinamos con madera. Y entonces es una sala diáfana con tres ventanas que dan al horizonte, a un prado y a un encinar. O sea, sí tiene cuatro lados. En un lado no tiene nada. En el otro tiene tres ventanas que ves la línea del horizonte. En el otro lado pequeño tiene un espejo redondo gigante que hace que se tal, que también lo compramos en el pueblo. Y luego el acceso se ha hecho por una puerta redonda, como los templos budistas, de 2,40 de diámetro, que entra siempre dando un saltito. Y en el centro hay un pozo, en un pozo unos sillones enterrados con una chimenea en el medio. Nada
bueno,
más.
No está mal. Ya solamente falta incluir a las personas que se encuentran en esa sala. Yo creo que también puede ser importante.
Exactamente. Yo recibo vídeos que me manda la familia de esta clienta, que por desgracia se lo dedico a ella porque falleció hace unos meses, pero me mandan su familia y sus nietos, pues están allí jugando y de vez en cuando me mandan vídeos de ellos en la ventanita redonda, el perro por aquí saltando en los cojines y llenándose de gente. O sea, está activo el espacio.
Desde luego que sí, esto me parece súper bien, porque entonces digamos que se ha cubierto el objetivo para el que estaba destinado. Manuel, ¿qué ha sido de Susana? ¿Sigues en contacto con ella?
Sí, la saludo y le dije lo del libro y me dijo, ay, muchas gracias. Sé también, tengo contacto con su hija, que estudia diseño de interiores en Valladolid, y de vez en cuando me pregunta o nos seguimos en Instagram, y está haciendo sus pinitos y Susana está construyendo por la zona.
Desde luego. Pues esto es una historia muy bonita que se produce alrededor de este proyecto, cuyo fin era, pues bueno, reunir a varias generaciones de una familia, y Manuel Ocaña ha estado al frente de todo esto, que es arquitecto, es el autor de Oh Susana. Gracias por compartirla y sobre todo por haberlo hecho aquí en Poniendo las Calles, y más a estas horas, que no son ni las 2 de la mañana, la 1 en Canarias, y aquí estás como un campeón comenzando a poner calles. Manuel, un abrazo, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, Pulpo.
Gracias, hermano. Seguimos poniendo las calles, actualizamos la información y hoy estamos hablando precisamente, bueno, pues de arquitectura, de transformaciones en edificios, en casas, que seguro que en más de una ocasión te has dado cuenta que algo ha cambiado. Gracias por estar aquí en COPE.
Say, do you want to make love to your wife? las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.